Bueno, a las 8 y 20 minutos en todo el país nos metemos de lleno en la actualidad de la provincia del Chaco. Hoy, cuando arrancábamos en Nangayarac tempranito, decíamos, charlábamos, ¿no?, sobre el contexto pandémico en el cual estamos viviendo los chaqueños, los argentinos, con preocupaciones de todo tipo, con la enfermedad que es un enemigo terrible, que azota al mundo entero, incluso a países muy ricos. Y nosotros aquí, en el día a día, tratando de involucrarnos desde los medios también para generar un poco más de conciencia, a sabiendas que la primera defensa y la mejor que tenemos hoy por hoy es protegernos, cuidarnos nosotros mismos. Pero también, obviamente, esperamos soluciones por parte del Estado. Y charlemos un ratito, unos minutos, con el codirector del Hospital Perrando, el doctor Daniel Pascual, que muy gentilmente, bien tempranito en la mañana del sábado, se presta para hablar con Nangayarac y Nacional. ¿Cómo le va, doctor Pascual? Soy Gastón Ibarrola.
Hola, Ibarrola. Buen día a vos, buen día a tus oyentes. Y hay periodistas serios, responsables, que cuidan a los mayores, que fomentan quedarse en casa. Pero también tenemos periodistas como la cadena nacional Clarín, que han fomentado el salir de la cuarentena, claro, y hoy se regodean con los muertos.
Yo me acuerdo que hace algunos días, digamos unos 25 días más o menos, en una entrevista al ministro de Salud de Buenos Aires, Pascual, le reflexionaban, ¿no?, con el tema de las aperturas, las flexibilizaciones, que es cierto, como usted dice, en algunos medios hegemónicos se venía atizando con el tema de la flexibilización, de la apertura, etcétera, etcétera. Y explicaba Goyán que nosotros abrimos de golpe todo aquí en el AMBA y reventamos Rosario y Córdoba, por el vínculo que tienen, principalmente comercial, por ejemplo, el tema de la logística, el abastecimiento de productos, etcétera, etcétera. Y ahí se iba a abrir una brecha, entendía, que iba a permitir que el virus saliese con mucho caudal, con mucha fuerza, a dos provincias que, mal que mal, la estaban llevando bastante bien. Bueno, hoy la realidad de esas provincias, justamente tras las últimas flexibilizaciones en Buenos Aires, que pensamos que no nos afecta a nosotros en el resto del país, pero y sin embargo, mire los números que estamos teniendo, doctor.
No, por supuesto, pero yo te podría recordar a John Donnan Coyle, el autor de Por quién doblan las campanas. Si alguien muere, la humanidad se resiente. Yo soy parte de la humanidad. No preguntes por quién doblan las campanas doblan, claro, por ti. O sea, que Rosario, Córdoba, Jujuy estén mal, no nos pone a nosotros en situación de gozo, ¿no? Pero al contrario, nosotros lamentamos que esta gente hoy esté en esa situación, ¿verdad? Pero esto es producto de esto es una opinión muy personal, esto es producto de un grupo de ciudadanos que viene en Capital Federal, te diría un 80% que cree que vive en Amberes o en Viena.
Claro.
Y son crotos como nosotros, sí, colmo. Pero eso es la verdad, el porteño con su necesidad de hacer running, pedazo de pelotudo, vos sos joven para hacer running, pero contaría a tu papá, a tu abuelo, perdón la expresión, ¿no? Pero realmente a veces esas cosas me sacan, y cuando hoy veo que todo el país interior, el interior profundo, está azotado y asolado por el virus, uh-huh, me recuerda a cómo tuvimos nosotros mayo y junio.
Claro, sí, fue nuestro peor momento. Ahora, doctor, falta un rato largo para que podamos poner en marcha un sistema de inmunización y que eso a partir de ahí empiece a generar ciertos niveles de tranquilidad o de mayor comodidad. Entonces, en ese marco es muy importante que sigamos con la guardia alta. ¿Cómo se va a seguir trabajando, ¿no?, a nivel estatal? Se hizo bastante. Esa es otra cuestión. Me parece que también es como que se está soslayando todo el esfuerzo que ha hecho el Chaco para poder llegar a momentos críticos con una seguridad de que si bueno, yo necesito que el Perrando me atienda, yo llegue.
¿Tengo 2 horas para hablar de lo que hizo Capitanía el Perrando o es mucho?
Es muchísimo. No tenemos 2 horas, pero bueno, ponerlo por lo menos en un plano, ¿no?
En marzo, cuando volvió a Buenos Aires, después de hablar con las autoridades de Nación, Capitaní vino, yo te diría, preocupado, y se ocupó de que el Perlando, que hasta ese momento nosotros habíamos dispuesto, lo único que teníamos eran 7 camas de aislamiento a las que le habíamos puesto respiradores viejos y monitores viejos, y con eso, bueno, íbamos a empezar a ver qué hacíamos. En ese momento estamos hablando de marzo, cuando nosotros tuvimos nuestro primer muerto. Europa estaba azotada y nosotros éramos mala palabra a nivel país. Pero bueno, lo primero construyó, que refaccionó Capitanil, fue lo que nosotros llamábamos la sala de aislamiento. Ahí ya empezamos a tener 8 camas más. Esas camas fueron ya instaladas con gases médicos, porque no es poner un respirador. Para poder poner un respirador vos necesitas compresores que te bombeen aire comprimido, claro, que es el que mezcla los gases en el respirador y te da la dosificación de oxígeno necesario para que el médico la gradúe según el requerimiento del paciente. Y se lanzó, ni bien terminó eso, o simultáneamente con eso, empezó a refaccionar la pastilla 6. Que dicho sea de paso, el abandono que tenía esa pastilla 6 o la sala de clínica, sobre 28 camas, piezas que tenía, 10 estaban clausuradas por moho, humedad y porque se goteaban las piezas, estaban clausuradas. Bueno, se rehabilitaron las 28 camas, se pusieron gases médicos, se hizo una incorporación de tecnología y de equipamiento tremendo en ese servicio, y ese servicio que fue a donde poníamos los pacientes graves y que necesitaban mucho oxígeno o respirador. Y ahí nos aguantamos. Paralelamente se fue Nación, nos mandó un hospital modular de campaña que se fue construyendo. Además, preparó la sala de cirugía, también tiene gases médicos. O sea que Chaco hoy, de necesitar, cosa que ni creo que pase, ni quiero que pase, tendríamos 150 camas para poner 150 respiradores. O sea, nosotros, gracias a Dios, nunca pasamos de 15 pacientes en respiración. Y hoy, después de refaccionar, eso es con relación a COVID. Y se creó Febriles, que ha sido un golazo, por decirte, en expresión futbolera, porque está sobre Rioja Acosta. Entonces el paciente sospechoso viene, se hisopa, el médico que está, hay guardias de 24 horas, examina al paciente, de acuerdo a su demanda de oxígeno, el médico ya ve si puede volver a la casa o necesita internarse. De serlo, hoy va al modular, entonces, que está a 100 metros. Entonces, el Chaco se preparó para enfrentar la pandemia, claro, está preparado para la pandemia, y somos hospital de cabecera de la red COVID. Uh-huh. Que eso, ya. Y en esto hay que agradecerle básicamente a tres personas, a Capitanich, a la ministra Benítez y al ministro Juan Manuel Carreras. Ellos tres armaron, por orden de Capitanich, formaron un equipo donde uno ponía lo que necesitaba, la parte médica, y el equipo de Carvera empezó a trabajar en el hospital, sigue trabajando en el hospital. Es un equipo de chicos que realmente gratifican saber que mi partido, el peronismo, tiene estos cuadros que nos dejan tranquilos a los viejos, a los viejitos, que hay peronismo para rato en la provincia. Daniel, o hay dirigentes peronistas para rato en la provincia.
Hablemos un poco del tema de la gente, del compromiso de la gente respecto de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo lo ve? Hay algunos fenómenos mal que pasan que a mí me preocupan. Lo veo sobre todo en los más jóvenes.
Pero por una cuestión de haber pasado por la municipalidad, Gastón, uh-huh, y saber que el ciudadano más anórmico que tiene la provincia es el resistenciano. Parate frente a un semáforo a la hora que quiera y te das cuenta cómo respetamos las normas. Claro. Y la misma anormia que tenemos para el tránsito, para nuestra vida en sociedad, la tenemos para el COVID. Lamentablemente, yo creo que hoy la ciudad es un jolgorio, eso hace que nos ha aumentado los casos, no entienden que cuando hay más casos hay más internados y eventualmente puede haber más muertos.
Es verdad.
Pero, ¿por qué es directamente proporcional? Vos tenés más internados, a la larga tenés más muertos, lamentablemente. Pero es así. No, eso de quedarte en casa es para el vecino, no para mí. Yo salgo, a mí no me va a pasar nada. Ya tenemos un sentido de autosuficiencia alto, te diría, alto.
Hay una especie de negación con el tema, ¿no?
Yo creo que no es negación. Yo creo que los pendejos, los chicos jóvenes saben que a ellos no les va a pasar nada. Uh-huh. Lo que no tienen conciencia es que ellos pueden contagiar al vecino, que es grande, a su abuelo, al padre. Yo me acuerdo de una profesional, amiga mía de la vida, la desesperación que tenía esa chica porque el papá se enfermó de COVID, un hombre grande, gracias a Dios no tuvo problema. Dice, yo tuve COVID y en algún momento, de forma sintomática, se lo transmití. Pero eso vos veías en ella una preocupación. Y una chica que se cuidó bien. Lamentablemente hoy el virus circula en la comunidad. Entonces, cualquiera puede ser asintomático. Y para colmo el asintomático puede contagiar. Y vos podés contagiar 3 días antes de que te aparezcan los síntomas. Y encima es un virus que se transmite en vivo y en directo cuando la medicina no tiene más arma que un tapabocas, te imaginas. Estamos como en la gripe española de 1910.
Háblenos un poco del tema de la intimidad de los terapistas. Se conoce muy poco, pero la verdad es que están haciendo un trabajo fenomenal, no solamente aquí en el Chaco.
Lamentablemente, ¿no? una terapista el otro día salió en un canal de Buenos Aires, una mujer grande, tonta, que se aisló, terapista full time, pero que de bajo cumplimiento, y que está aislada porque tiene más de 60 años, y salió a decir barbaridades en ese canal, que no había equipo, ya, la misma cantinela. Los terapistas que están en el modular, con los clínicos, con los enfermeros, con los kinesiólogos, con los radiólogos, con los nefrólogos que rotan para hacer, vos sabés que este virus produce alteraciones sistémicas que tocan mucho el riñón y los pacientes graves requieren diálisis. Bueno, el equipo de nefrología está a la par de los terapistas. O sea, ese equipo de COVID está dejando el alma, porque realmente uno no sale a buscar terapista y encuentra fácilmente. Nosotros, la Nación, nos dio una mano muy grande para que descansen los nuestros, un mes, pero estuvieron un mes, nos dieron un descanso en el medio nos dieron una especie de vacaciones. Pero lamentablemente ese equipo que mandó Nación hoy está en Jujuy y nosotros volvimos a la realidad nuestra, que es tener dos terapias, porque el hospital tiene prácticamente dos terapias y media. Sí. Tiene la terapia convencional, claro, con, claro, 21 camas, de los cuales ayer había 17 pacientes ventilados no COVID. Tenemos la 11... Hasta ayer teníamos 11 pacientes en respiración en unidad COVID, y encima tenemos una mini terapia en la guardia, porque cuando llega un paciente que necesita ventilación asistida y no hay cama, la guardia tiene un lugar para 6 respiradores más. Y todos ellos necesitan profesionales de alta capacitación y que a duras penas podemos contenerlos.
Es verdad.
Así que están sobrepasados en trabajo, sí, y cumplen, porque la verdad no nos quedan palabras a mí, a la doctora Trejo, la directora, para agradecer lo que hace esta gente.
¿Es verdad que por cada paciente que usted tiene, por ejemplo, en una UTI, una cama UTI, digamos por COVID, necesita no menos de 4 personas, porque cada X cantidad de horas hay que darlo vuelta.
Sí, lo ideal es una enfermera cada 2 pacientes. Ajá. Eso se cumple porque el gobierno, el ministerio nos proveyó, contrató profesionales. Como eran chicos sin experiencia, sacamos los mejores enfermeros que teníamos en el hospital, fueron a la unidad COVID. Kinesiólogos y un terapista más o menos cada 8, entre 6 y 8, cuando son pacientes en línea, como están en el modular. Es un trabajo que requiere equipos y mucha demanda de personal, mucha demanda de equipamiento médico, de equipos de protección personal. Gracias a Dios, no nos falta.
Doctor Alperrando, ¿qué le falta acá en lo que resta del año en respecto a infraestructura, recursos, sobre qué más van a trabajar?
Bueno, yo voy para atrás. Cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue sacar 50 camionadas de roña, de mugre, uh-huh, cascote, tierra, escombro, rama. O sea, la verdad es que se calentaron por limpiar el hospital, cero. Hoy eso está, el hospital está bastante limpio. El hospital, Sechev nos iluminó el hospital, como le pedimos a Capitanich, y prestamente Sechev, a través de Chico González, el ingeniero, nos iluminó todas esas torres. El hospital tiene 8 torres, no funcionaba solamente una, bueno, hoy funcionan 7. ¿Qué le falta? El hospital sigue en refacciones. Infraestructura nos está reparando y aumentando un viejo anhelo del hospital, que era lo que es la sala de salud mental. Realmente el estado que tenían cuando nosotros entramos, parece que no pudimos hacer nada hasta terminar las construcciones COVID, por decirte.
Claro.
Bueno, hoy el ministro Carrera, que visitó el lugar, vio cómo estaba, eso estaba totalmente destruido, pero totalmente destruido. De los 2 baños comunes para los pacientes, uno estaba clausurado, el otro roto, porque los inodoros no eran antivandálicos. Porque la verdad, en un momento se lo sacó a los empujones para hacer lo que fue kinesiología, y ellos fueron al fondo, a la buena de Dios. Bueno, hoy se está refaccionando eso. Para fin de mes se termina la refacción de lo que es la sala 4, la pastilla 4. No sé por qué le dicen pastilla, nunca me explicaron, pero parece que es un término porteño. Mm. Pero sería la sala de traumatología, de urología, de especialidades varias. Eso se termina con oxígeno también, hay un montón de piezas clausuradas. Eso se está reparando a nuevo, se le pone oxígeno y aspiración a todas las piezas, se repararon los baños, o sea que eso se termina. Ni bien terminan eso, empiezan a reparar la pastilla de ginecología. La intención del gobernador es dejar un hospital a nuevo, y los que vengan después, lo único que pedimos es que valoren lo que se está haciendo y lo cuiden, porque el problema es que es un hospital muy grande, necesita mucho mantenimiento. Nuestro equipo de mantenimiento trabaja a destajo, pero son pocos. La verdad, eso es una... ¿qué nos faltaría? Y bueno, nos falta de todo. Vos me decís, si yo tengo que elegir un terapista, pero también tengo que elegir un plomero, un electricista, un ingeniero de biotecnológico, porque sí, el equipamiento en monitores, equipos de ecografía, hoy funciona, volvimos a tener mamografía después de 2 años para nuestras mujeres, funciona el resonador, funciona el tomógrafo, la guardia se reparó a nueva, se agrandó la guardia, la sala de admisión que antes era con camilla y el paciente de la buena de Dios, hoy tiene una cama nueva, confortable, con aire acondicionado, No, no, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en el Perrando, la verdad, la gente no tiene idea. Está realmente muy bien el hospital. Obviamente que falta, ¿qué nos falta? Y bueno, esta semana tuvimos que suspender cirugías porque las drogas que se usan para anestesia son las mismas, prácticamente son las mismas que usan los terapistas para dormir y ventilar sus pacientes. Entonces, claro. Y hoy estamos ventilando pacientes en todo el país. Por lo tanto, así como al principio todos nos largamos a comprar equipo de protección personal, que había poco y encima lo vendían a precio de oro, bueno, hoy está pasando lo mismo con medicamentos como el fentanilo, el midazolam, el... estoy aprendiendo, yo que soy un triste alergista, que lo único que veo son urticarias y alguna rinitis esporádica, me he convertido en un farmacólogo prácticamente. Pero sí, no, el hospital en Plata es un barril sin fondo. Nosotros estamos asustados porque tenemos el total apoyo de la ministra, pero sabemos también que el costo de los medicamentos se ha ido a las nubes. O sea, un biológico vale 150.000 pesos,
¿Es un biológico?
Una medicación para hongos, o sea, un paciente con HIV que se sobreinfecta con una micosis profunda, o sea, interna, y el costo de ese paciente está arriba de los 150 mil pesos semanales. Entonces, es carísimo. Pero bueno, no estamos porque nos pusieron un revólver en el pecho y dijeron agarren el hospital. Estamos porque nos gusta, estamos porque creemos que en esta época, en esta etapa de pandemia, no le pudimos decir que no a un pedido de Capitanich. Los dos, yo por lo menos ahora me considero un hombre grande, 70 años, Nancy es mucho más joven, pero ya pasó COVID, la veo la preocupación que tiene, porque además el teléfono de ella no descansa. Yo tengo la suerte de tener un sueño pesado a mí después de las 9, pero puede venir con la banda que yo no la voy a escuchar. Pero no, sí, realmente... el hospital está mejor, pero yo le invitaría que vayan al hospital y lo comprueben ustedes. Eso es lo mejor. Vayan y hablen hablen con la gente del hospital, el cocinero, el personal de mantenimiento, el enfermero, a ver qué opina. El médico en sí es un personal valioso por su conocimiento técnico, pero formado en una tiene una formación liberal, individual, que a veces nos cuesta, yo no me eximo, y siempre nos vivimos quejando. Pero el personal que es el que lucha contra la escasez, hay una definición en economía que dice que es la administración de necesidades infinitas con recursos limitados. El hospital es...
Qué buena frase. Bueno, doctor, no nos queda mucho más tiempo, pero le agradezco infinitamente que nos haya hecho un lugar en su sábado para poder charlar sobre esto.
No, por favor, al contrario, para mí es un gusto hablar con usted.
Y vamos a seguir, vamos a seguir
cuando
porque...
Cuando ustedes quieran, bueno. Y vamos a decir, ¿cuándo termina esto? Cuando venga la vacuna.
Tal cual.
Hasta que venga la vacuna, hay que decirle a la gente que se lave las manos, que mantenga los 2 metros y que use tapabocas. Y en lo posible... Que traten de cuidarse, porque si uno se cuida, está cuidando al otro. Y la patria es el otro, decía la mejor dirigente que tuvo el peronismo después de Perón.
Un abrazo grande, doctor
Pascual. No,
muchísimas gracias. Era el codirector del Hospital Perrando, el doctor Daniel Pascual, charlando en Anguellará por Nacional. 8:44 minutos en toda la República Argentina. Nos pasamos. Mil disculpas porque queríamos esta nota con el codirector, que era importante para poner en contexto en un montón de temas que tienen que ver con la situación de crisis sanitaria con la provincia del Chaco y a nivel nacional y a nivel global también. Siempre es un gusto poder charlar con él porque tiene una cabeza realmente muy amplia en sus análisis y mucha experiencia también en gestión política.